ensalzada Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
Muy bien, alabado y glorificado sea el nombre de Dios, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio, en el cual vamos a analizar, hermanos, los desafíos, los obstáculos que la Iglesia del Señor está luchando en este día presente. Hay cosas importantes y yo quiero que consideremos qué es lo que hace la Iglesia de Cristo, hermanos, única y verdadera. En tu pensamiento, si, hermano Juan, yo te pido una defensa de tu fe, ¿qué es lo que me puede decir por qué la Iglesia de Cristo es a donde debo de ir?
Lo que enseña y practica.
Fíjense muy bien, hermanos, es una respuesta sencilla, pero muy efectiva. En Hechos, en el capítulo 1, hermano Héctor, lea por favor lo que la palabra de Dios nos dice ahí. Hechos, capítulo 1, verso 1. Fíjense muy bien. En primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hermanos, una cosa que debemos de entender y comprender es de que la diferencia en la Iglesia del Señor, que es la palabra de Dios, lo que nos enseña, de que nosotros somos un cuerpo unido y Cristo es la cabeza de la iglesia. Muy bien. Y algo que muchas personas, cuando he comentado con ellos o he estudiado con ellos, me hablan, pues yo soy de la iglesia apostólica fulana, da un nombre grandote o me da un nombre chiquito. Y le digo, qué interesante eso. ¿Dónde en la Biblia encuentras ese nombre? Y no lo encuentran. Comentaba yo el viernes a los hermanos, y una vez más gracias a nuestro hermano Oscar, nuestra hermana Vicky, que nos abrieron las puertas de su hogar y de su corazón, y tuvimos la primera reunión familiar, y creo que fue un éxito. Se llenó la casita. Y wow, la hermana hizo unas tostadas, pero tan ricas que, en nombre de todos, nos quedamos muy contentos y muy agradecidos. Y vamos a continuar con esto. Nuestro hermano Piña va a tener la segunda y nos va a comunicar el día en que lo vamos a hacer. El 21. Bueno, pero me comentaba, yo quería platicar un poquito de esto, porque me comentaba la hermana Artiga que parece ser que hay un evento, hermanos, y ojalá que nos podamos coordinar. ¿Se acuerda que estaba mencionando el hermano Artiga que parece ser que una actividad con un hermano? Ok, vamos a verificar eso, pero el día 21, hermanos, prepárense para a las 7:30. Les pido que seamos a las 7:30 porque me tengo que venir desde casi McKinney y batallo un poquito, ¿verdad?, por cuestión del tráfico. De 7:30 a 8:30 es nuestra reunión. Algo que resalta, hermanos, y para mí ha sido un texto básico para confrontar los desafíos y los obstáculos que el mundo pone ante la palabra de Dios Lo vemos en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 4, y quiero dar también la bienvenida a los hermanos que nos están escuchando por las redes sociales, en el canal de YouTube, en el programa de Amigos de Labón, y a los hermanos de Un Momento con Jesús, que domingo con domingo, hermanos, nos apoyan. Y el día viernes que estuvimos en la casa de los hermanos Rojas, tuvimos 1,000 visitantes en la página. So, la palabra de Dios, hermanos, está predicando. Y nosotros, simple y sencillamente, hacemos la obra. ¿El crecimiento viene de dónde? De Dios, hermanos. Es Dios el que da el crecimiento, pero para que haya crecimiento, tenemos que sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Dice la Escritura ahí, Lucas, capítulo 4, y vamos a mirar, hermanos, en el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hay buenas costumbres, hermanos, que tenemos. En la mañana, la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos levantamos, vamos al baño, ¿y qué? Nos lavamos los dientes, ¿verdad? Y nos limpiamos un poquito la cara, y luego ya vamos y le damos el beso a la hermana, porque lo queremos besar, luego levantándole, no. Y entonces hay costumbres que hacemos. Hay detalles, hermanos, que dirigen nuestra existencia. El Señor Jesucristo, hermano Piña, tenía la costumbre de estudiar, de analizar la palabra de Dios. Es importante el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y dice entonces aquí, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Subrayen, hermanos, ahí, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para enviar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy es el día del Señor y estamos aquí para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Pero es importante que nosotros, hermanos, a través del conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo entendemos que viene la fe, hermano Oscar? ¿Cómo entendemos que viene la fe? El oír, ¿verdad? ¿Y el oír de quién? ¿De la palabra de Juan? ¿De la palabra de Dios, hermanos? Romanos capítulo 10, verso 17. La definición de fe la encontramos, hermana Artiga, en Hebreos, en el capítulo 11, verso 1. Léalo, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. ¿Creemos que Dios está aquí, hermanos? Esta es nuestra manifestación de fe. Y la fe, hermanos, viene a través de que la palabra de Dios declara la divinidad de nuestro Padre Celestial como un ser omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede ser. Un Señor omnipresente. Dios está en todo lugar, hermanos. Y por lo tanto, es importante que veamos la importancia de analizar la palabra de Dios, ya que Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, hermana Sally, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos aquí, hermanos, ¿para qué? Para echarnos porras los unos a los otros, para, ay, mira nomás qué bonitos zapatos traes, o mira nomás qué, wow, ¿a qué tienda fuiste? Mira nomás el trajezote que traes, hermano Julio, es de Europa. No, hermanos. Venimos a alabar a Dios, hermanos. Venimos a obedecer el concepto de la palabra de Dios en nuestras vidas, de tal manera que la importancia, hermanos, de la palabra de Dios es porque la Biblia nos enseña que si no es de Dios, hermanos, entonces es pecado. Es importante que veamos cómo el pecado se introduce en nuestras vidas, y esa es la razón por la cual, hermanos, los obstáculos y los desafíos que la iglesia encuentra hoy en día es la maldad de los hombres. Es puramente, hermanos, la condición pecaminosa del mundo que se rehúsa confesar y aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Fíjense muy bien, alguien por favor que lea. Romanos capítulo 2, verso 20, y segunda de Pedro capítulo 3, verso 16. Hermano Salinas, usted Pedro, y hermano Julio, usted Romanos. Primera de Pedro.
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa.
Hay razón, hermanos, porque el mundo no tenga comunión con Dios.
No hay excusa.
No hay excusa, ¿verdad? Primera de Pedro 3:16, hermano.
Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
Fíjense muy bien, una buena conciencia, ¿qué representa para nosotros, hermano Piña? ¿Cómo lo entienden ustedes? Cualquiera que quiera participar. ¿Perdón? Es el aspecto, ¿verdad?, de pureza espiritual, de santidad, en el cual uno te acuestas con buena conciencia de decir, wow, qué difícil estuvo el día ahora, hermana Artiga. Pero a pesar de los clientes que tuve ahí y a pesar de que uno de ellos me dijo que estaba feo y me insultó un poquito y se enojó porque no le gustó el carro, lo que sea, pero yo me acuesto a dormir con tranquilo, ¿por qué? Porque tengo buena conciencia. A ver, hermano.
Hablando de la conciencia, aparte de lo que pasa alrededor, como cristianos debemos tener una buena conciencia sobre el pecado. Saber que hay cosas sobre el pecado que no debo hacer y tengo que mantener limpia mi conciencia de eso.
Así es, exactamente. Y eso es la santidad que creo que el hermano Salinas está mencionando, porque el actuar, hermanos, con buena conciencia, hermano José, es el aspecto en el cual yo no tengo que ser buena gente cuando me ve la gente, sino que soy buena gente cuando ¿qué? Cuando la oportunidad de hacer algo malo, no lo hago. ¿Por qué? Porque quiero tener, hermanos, una buena conciencia. Y esa es la importancia de entender y comprender la palabra de Dios, y por eso la fe del cristiano, la fe de la iglesia de Cristo, está fundada en la roca espiritual que es Cristo Jesús. Amén. Él edificó una iglesia, hermanos, que estaba preparada o estaría preparada para enfrentar, hermano Oscar, todos los obstáculos que se le vinieran encima. A través del conocimiento de su palabra, Dios nos ha preparado para el desafío del mundo. ¿Por qué? Porque uno de los desafíos que nos hacen, con que ya te bautizaste, con que ya eres cristiano, pues a ver, enséñame que eres cristiano y palo, te dan un moquetón, ¿verdad? Y a ver, no me puedes responder porque... Exactamente. Así es, dice, pon la otra mejilla. Y hay que poner la otra mejilla, hermanos, pero hay que continuar leyendo lo que dice abajo. Con la vara, Oscar, con la que mires, así también serás medido. Hermanos, Dios nos da un espíritu de sabiduría, no como el mundo la da, y eso es algo muy importante, y ahorita lo vamos a ver, pero noten este pasaje de Romanos capítulo 14, verso 23. Romanos capítulo 14, reina, por favor, con voz fuerte, como que le estás hablando ahí a los alumnos, pórtense bien. Subrayen ese verso, hermanos. Este verso, pero está terrible, hermanos. Terrible en el aspecto en la cual la palabra de Dios, hermano Saúl, es esa espada cortante de dos filos que penetra ¿hasta dónde? Hasta el tuétano, hermano. Es decir, discierne las intenciones del corazón. Y nosotros, hermanos, si hemos entendido que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y Cristo, antes de hacer y enseñar alguna cosa, buscó el lugar, hermano Piña, donde estaba escrito. Luego aquí Pablo está, dice, el que duda sobre lo que come, porque en aquel tiempo había algunos problemas, especialmente en la iglesia en Corinto, donde las tradiciones paganas estaban tratando de infringir en la iglesia, y hacían unas fiestas tremendas, parrandas por ahí, y según esto, se reunían para ser religiosos, pero ahí había ¿qué? De todo un poco, ¿verdad? Vino, comida, y lo peor del caso, hermanos, es de que ellos ofrendaban estos becerros o estos toros, ¿a quiénes? A los ídolos. Y por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Y dice entonces, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y aquí es el punto importante, porque lo que no proviene de fe es pecado. Y yo creo, hermanos, que hoy en día el mundo denominacional está viviendo en pecado. Cuando piden el diezmo, cuando piden y exigen profecías que Dios les ha revelado en la noche anterior, antes de que se acostaran para predicar un sermón apostólico y profético. Y anoche me habló Dios, hermano, Dios no te va a hablar a ti. El día que Dios te va a hablar es para decir, César, Rogelio, Juan, agarren sus tilaches. Dígame, hermano Julio. ¿Mande? Porque la muerte viene, exactamente. Ese es el llamado, hermanos. Primeramente tenemos el llamado del Evangelio, el llamado de amor, de gracia y misericordia que Dios nos da. Y ese es uno de los desafíos que nosotros estamos enfrentando hoy en día. El hermano Juan, hemos platicado dos o tres domingos después de que salimos de aquí, dice, ay, hermano, mira, por más que mando estudios bíblicos, por más que ofrezco estudios bíblicos, la gente no quiere. ¿No me ha dicho eso, hermano? Muchos, y el mundo, hermanos, está rechazando. No quiere nada con Dios. Y la maldad, día con día, va creciendo. Y en medio de la maldad, hermanos, está la iglesia del Señor. En medio de la maldad están nuestros hijos. En medio de la maldad estamos nosotros. Y yo no sé los que pudieron estar en el funeral de el hermano papá de nuestra hermana Edith. Pero si no estuviéramos nosotros, hermanos, bien convencidos, a lo mejor nos convence el señor ese. Porque habló muy bonito. Y tenía muy buenos puntos. Pero tenía unos puntos también, hermanos, que indiscutiblemente no encuentro en la palabra de Dios. Uno de ellos es de que la Virgen María, hermanos, no hace ninguna intercesión en el cielo por la humanidad. Intercedió cuando estaba en el mundo, en el primer milagro, en las bodas. Pero Yo no encuentro, hermanos, pasajes en la Biblia que haga alguna intercesión por nosotros. Por el contrario, el intercesor de nosotros es Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en la Biblia. Y también en la Escritura, hermanos, en Hechos, encontramos que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y otra de las cosas que él presentaba es la aparición de la Virgen María en España, en Francia, en México y en diferentes lugares. Pues yo he buscado, hermanos, apariciones de vírgenes en la Biblia y no aparecen, hermano Juan. Pero lo más claro, hermanos, y es que él decía, nadie ha bajado del cielo más que la Virgen María. Y esas son las apariciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Mateo en el capítulo 15, hermano Oscar? Hay que cortar ese pasaje de la Escritura donde los discípulos subieron al monte, el Señor Jesucristo se transfiguró. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Bueno es que estemos aquí, Señor. Vamos a hacer una enramada para ti y una para Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque se les apareció, hermanos, Elías y se apareció Moisés. Elías, el más grande profeta, Moisés, el dador de la ley. Pero en ese momento se escucha una voz del cielo. Y esa voz, hermanos, fue la que dictó a los apóstoles, a los maestros y a los escritores de la Biblia, la palabra de Dios. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No hay un mandamiento, hermanos. Y por eso este estudio es importante, hermanos, porque el desafío que la iglesia enfrenta hoy en día es la incredulidad del hombre. Enfrentamos, hermanos, la mentira en contra del Espíritu Santo y en contra de la verdad. Y encontramos también, hermanos, falsas promesas que no están en la Biblia. Es importante entonces, hermanos, que lo que proviene, los actos de adoración que tenemos hoy en día deben ir de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora bien, quiero que miremos algo muy importante. Uno de los desafíos, hermanos, grandes que encontramos, y precisamente estoy mencionando esto, veamos 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 22. Hermano Juan, por favor, Juan de Dios, lea, hermanos, este pasaje. 2 de Pedro, 2, 18 al 22. O alguien que lo haya más pronto, si está batallando. Fíjense muy bien, deténganse tantito un poquito ahí, hermanos. Noten la manera en la cual la palabra de Dios está expresando esto ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Y está el verso, hermanos, 18, diciendo, pues hablando palabras infladas. ¿Cómo dice? Y vanas, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que hablamos y sacamos fuera de contexto el pasaje que se está mencionando. ¿Por qué? Porque lo inflamos, lo alteramos, lo corrompimos, de tal manera que hay predicadores, hay maestros equivocados que dicen la palabra de Dios dice esto, pero yo creo que debe decir esto. Eso es inflar, hermanos, la palabra de Dios. Eso es corromper la palabra de Dios. Dice, y vanas seducen concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. No tener, hermanos, la palabra de Dios como guía como luz que alumbra nuestro camino, nos lleva al error y a la condenación. El verso 19. Fíjense muy bien, vamos a detenernos a algo. Yo, en lo personal, busqué al Señor este para saludarlo. Porque, hermana Vicky, yo quería preguntarle, ok, en una manera correcta, yo quiero que me expliques algunas de las cosas. Porque saben que habló tan bonito, hermanos, este hombre, que quizás si nosotros no tuviéramos el conocimiento de la palabra, hubiéramos dicho amén por ahí a todo lo que le estaba diciendo. Pero eran palabras infladas, hermanos, vanas, y quiere decir que el mundo y las doctrinas equivocadas se meten suavemente y nos hablan al oído, hermanos, con cosas bonitas. Ah, caray, entonces tengo a alguien que está intercediendo por mí, y cuando la riego y me equivoco, esa persona inmediatamente va e intercede por mí y me quita de todo pecado. ¡Wow! A mí se oye bonito. Y yo quiero tener esta bendición porque lo miran como una bendición. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque están torciendo las escrituras, hermanos. Están torciendo las escrituras y esos son los obstáculos que la iglesia de Cristo está enfrentando. Predicar la verdad cuando el mundo, hermanos, quiere vivir en la mentira. Cuando el mundo, hermanos, quiere vivir en castillos de ilusiones y de pensamientos no aprobados por la palabra de Dios, porque el hermano Juan mencionaba claramente esto. Yo, hermanos, he estudiado la Biblia bastante, pero aún no encuentro la palabra purgatorio en la Escritura. No existe. Y si existiera, estaría en la Biblia. ¿Podemos decir amén a esto, hermanos? Fíjense que sí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo empezó a hacer y a enseñar lo que estaba escrito. Debemos nosotros, hermanos, predicar el Evangelio glorioso de Cristo Jesús, pero en su santidad, en su pureza. Ahora, fíjense muy bien, el verso 20, léalo por favor, hermano.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
Wow. A ver, hermano Salinas, dígame algo acerca de esto. Eso significa, ¿ves?, que les gusta la mala vida. Pues en realidad sí, hermano, pero noten que no podemos culparlos totalmente. El apóstol Pablo, su defensa es por ignorancia, él hizo las cosas que hizo. Pero hermanos, ya tenemos la palabra de Dios de tal manera que lo leyó Romanos capítulo 1, verso 20. No hay excusa porque Dios ya nos ha manifestado su conocimiento y su verdad. Pero dice aquí, hermanos, ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su poster estado viene a ser peor que el primero. Hermanos, Cristo vino a libertarnos de la condenación y del pecado. Y vino a libertarnos de la esclavitud que vivíamos, pero cuando torcemos las escrituras, hermanos, volvemos al estado peor en el que nos encontramos. Y déjeme, le doy este pasaje. Aquí lo tengo. En el capítulo 3, hermanos, fíjense muy bien. Verso 16 al 18. A ver, ¿quién lo lee? Segunda de Pedro 3, verso 16 al 18. A ver, usted, hermana Sally.
Casi en todas sus epístolas.
Ajá.
Hablando en ellas
Algunas difíciles de entender.
Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
Fíjense muy bien, hermana Vicky. La palabra de Dios está hablando de que la venida del Señor vendrá. Y también, hermanos, nos enseña cómo el mundo anterior iba a ser, pereció por agua y ahora va a perecer por fuego, y que Dios no retarda su promesa. Y así Dios dice, nos ha hablado de muchas cosas, nos ha enseñado su camino, nos ha preparado para su venida, pero hay algo que está pasando, hermanos, y estos son los obstáculos que nosotros estamos encontrando, porque hay hombres inconstantes. Hay hombres indoctos. A ver, ¿quién me dice lo que es un indocto? ¿Un doctor? No, ¿verdad? Es alguien analfabeta, hermanos. Alguien que no tiene conocimiento. Alguien, hermanos, que tiene un pensamiento equivocado basado en la razón verdadera. So, hay indoctos e inconstantes. Fíjense muy bien, ¿qué es la inconstancia? No perseverar en la palabra de Dios, hermanos. Y algunos de nosotros, con tristeza, hemos visto a hermana Olguita, mi chaparrita, hermanos que vuelven al mundo donde vinieron y su estado viene a ser peor del cual estaban anteriormente. ¿Por qué? Por la inconstancia. No perseveran, hermana. ¿Por qué? Porque hay un problema chiquito, hay una discusión o una equivocación, y lo primero que hacemos es agarramos las maletas y me voy a otro lado.
Hermano,
dígame.
Cuando en mis días de niñez nos íbamos al rancho,
ajá,
una de mis grandes responsabilidades que mi abuelo me daba era cuidar de su macho, que tenía un macho.
Okay. Okay.
Se puede ahorcar y luego no puede comer y se queda ahí. Lo mismo podríamos decir de estas personas que se tuercen, se enredan y exponen en un peligro muy fuerte.
Precisamente.
Perder la salvación por la desconfianza y la desobediencia de la palabra de Dios que le quitan y le ponen.
Así es. Estos pasajes, hermanos, están fuertes. Están fuertes y deben de despertarnos, hermanos, a la realidad de nuestra condición, a tener cuidado. ¡Wow! Si soy inconstante, y yo estoy seguro que, Olguita, quizás has tenido la oportunidad de reprobar a algunos de tus alumnos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento y por inconstantes, porque no fueron a la escuela todos los días que tenían que ir. Yo he oído de muchos hermanos que me dicen, ay, mi niño, hermano, pues tiene que ir a vacaciones a la escuela en las vacaciones. ¿Por qué? Porque faltaron mucho a la escuela. Y si queremos que ellos pasen, tiene que rehacer el tiempo que ha perdido. ¿Han escuchado eso, hermanos? Entonces, fíjense muy bien. La palabra de Dios ha sido manifestada para nosotros, hermanos, y la palabra nos enseña de estas cosas que han pasado, de estas cosas que están pasando y las cosas que van a venir. Pero dice, los inconstantes y los indoctos tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Yo me preguntaba, ¿dónde esta persona, hermanos, torció la escritura cuando dijo, ella está intercediendo por nosotros en el cielo? El único que intercede en el cielo, hermano Piña, es Cristo Jesús.
Esas son palabras que vienen desde el cerebro del Vaticano, desde Roma.
Indiscutiblemente que sí, hermanos, y es importante tener cuidado con esto.
Tienen que tener su Biblia católica, su Biblia de los mormones, los testigos de Jehová,
Punto muy importante, lo que la hermana Olguita, y eso viene un poquito más adelante, pero cabe aquí, hermanos, hacer este concepto. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, ellos han cambiado el concepto, hermanos, donde Cristo es Dios y lo cambian con una D pequeña en vez de una D mayúscula. ¿Por qué? Porque les conviene. Y tuercen, hermanos, las Escrituras, de igual manera que cómo es posible que un Dios de gracia y de misericordia vaya a llevar al cielo solamente a 144,000 cuando su amor, hermanos, se ha manifestado para todo el mundo. Y la Escritura, en Apocalipsis, el hermano nos ha estado enseñando acerca de ella. Hay millares de personas, hermanos, que alaban y glorifican el nombre de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, entiendamos que la Escritura nos enseña con claridad que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en este mundo. Y ese es el problema, hermanos, que las personas tuercen y hacen las Biblias conforme a su conveniencia, pero aún así, hermanos, yo me he sentado con católicos, me he sentado con testigos de Jehová y con su misma Biblia les he enseñado el error que están. ¿Por qué? Porque hay conceptos, hermanos, donde uno de ellos se puso un poquito agresivo. Le dije, bueno, no pelees tanto, nomás enséñame bíblicamente la profecía, al igual que el profeta Isaías profetizó de la venida de Cristo, profetizó de la muerte de Cristo, donde ha profetizado que vendría en el año tal, en el año tal, y en el año, y de ahí se levantó y se fue, porque no hay profecías, hermanos, en la Biblia concerniente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La única la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y 25, donde viene el juicio de las naciones y donde la palabra de Dios, hermanos, hermana Urbina, dice el Señor Jesucristo, pero el día y la hora nadie la sabe. ¿Quién la sabe? Solamente mi Padre que está en los cielos. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Y eso es lo que nosotros estamos enfrentando. Y eso es lo que a veces nos desanima. Y tengamos cuidado, hermanos, que el desaliento, el desánimo no entre en nuestras vidas. Hay que perseverar, hermanos, en la palabra de Dios. Hay que continuar, hermanos, enseñando la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 17 entonces dice ahí, hermana Sally. Fíjense muy bien, ¿qué es lo que hace, hermanos, al cristiano, al hijo de Dios, seguir una doctrina equivocada, seguir un camino equivocado? Caemos de la gracia de Dios. Y caer de la gracia de Dios, hermanos, es caer en pecado. Aquí claramente está diciendo esto, hermanos, fíjense muy bien. Guardados, no sea que seas arrastrados por el error de los inicuos, de vuestra firmeza. So, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermano Venegas, de acuerdo a la palabra de Dios? El verso 18 lo estipula. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Estamos aquí para alabar a Dios, hermanos? Estamos aquí para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso la responsabilidad de nosotros como siervos de Jesucristo es prepararnos, estudiar la palabra de Dios, discernirla y analizarla y presentarla con la autoridad propia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, les habló con autoridad, pero con mucho amor. Nuestra predicación, nuestra enseñanza, hermanos, debe ser de esa manera, pero no dejarnos arrastrar por el error, por las filosofías y por las palabras bonitas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos influenciados por esto. El apóstol Pablo, hermanos, escribe, y el tiempo se me está yendo rápidamente, pero ahí en Gálatas, hermanos, en el capítulo 1, versos, hermano Juan, por favor, Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 8. Gálatas, capítulo 1. Ajá.
Estoy maravillado.
Sí.
Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Ajá.
No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
¿Qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos?
Muy claro, hermanos. Ni siquiera un ángel del cielo, ni siquiera alguien diferente. Tenemos la palabra escrita. No hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Uh-huh.
Así es.
Número dos, para nosotros cerciorarnos y certificarnos que estamos en la verdad, y eso nos ayuda a nosotros a ser más activos, más dinámicos en la obra del Señor.
Así es.
Seguro, completamente seguro de lo que creemos, de lo que enseñamos, de lo que practicamos.
Fíjense muy bien, y hermanos, por esta razón, comentaba yo a los ancianos la importancia de estudiar estos temas, hermanos. ¿Por qué? Porque la rebeldía, la ignorancia y la inconstancia del mundo se está penetrando en nosotros y nos está dando un ejemplo equivocado. Claramente Pablo está diciendo, no hay otro evangelio. Y predicar salvación fuera de Cristo, hermano, es otro evangelio. Es otra enseñanza que Dios nos respalda. Y la iglesia se ha contaminado, como mencionaba el hermano Juan también cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y en el, Apocalipsis capítulo 2, verso 6 y los versos 14 y 15, rápidamente vamos a ir allí. ¿Sí se acuerda que predicó de esto, hermano? Bueno, que enseñó de esto, hermano Juan. Primeramente, el verso 6, hermanos, dice ahí, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Algo positivo estaba diciendo Dios y algo negativo. Lo positivo era que resistía la iglesia la doctrina equivocada. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora bien, tenía que había la iglesia dejado su primer amor. Esto Dios tenía en contra de ellos. Y hay iglesias, hermanos, de Cristo que tienen cosas buenas y cosas malas. Esforcémonos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios para permanecer en las cosas buenas. En los versos 14 y 15, también ahora le hablan no solamente a la iglesia de Éfeso, pero el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y verso 13, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué bonito concepto. Pero noten, hermanos, el verso 14 y 15, donde dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los nicolaitas, hermanos, y estos hombres de la doctrina de Balaam se basaban en el placer y en el concepto en el cual usted podía vivir equivocadamente delante de Dios y no ibas a tener condenación y no te iba a pasar nada malo. Y eso es la forma en la cual, hermanos, el mundo te engaña para creer en cosas que Dios no aprueba. Más adelante vamos a continuar estudiando esto y escudriñe ahí, hermanos, estudie qué es la doctrina de Balaam y lo va a encontrar en el libro de Números y también qué es la doctrina de los nicolaitas. Es decir, prácticas equivocadas, hermanos, donde no hay pasaje bíblico que apruebe la actitud y condición de estos hombres. El tiempo se nos ha ido, pero le voy a pedir a mi hermano Julio, el anciano, uno de los ancianos de la congregación, que nos dirija a Dios en oración, y tenemos unos minutitos para saludarnos.